adecuar mis voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Jugar mis voces y acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Jugar mis voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Jugar mis voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Jugar mis voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Aquí empieza Warmi Voces de Acción.
Muy buenas tardes, amigas, amigos. Estamos en una nueva edición del programa Warmi Voces y Acción. Estamos iniciando este programa especial por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y tenemos algunos segmentos muy interesantes para compartir con ustedes. Están conmigo el día de hoy para este programa la compañera Julia y la compañera Rocío, quienes van a saludarle. Compañera Julia, buenas tardes.
Buenas tardes, compañera Lina, compañera Rocío. Comenzamos aquí con el programa.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por escuchar y esperamos que hayan pasado el mejor día. Gracias.
Como les decía, vamos entonces el día de hoy a tener interesantes segmentos, por ejemplo en la entrevista, un diálogo con Cristina Calderón. Ella es parte de la organización La Revuelta, una organización estudiantil universitaria de la ciudad de Quito que más adelante ya estaremos escuchando. Entonces, iniciamos, compañera Julia.
Bien, en nuestro primer segmento conoceremos a la compañera Rocío Pérez, miembros de Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
El grito de la Pachamama.
El espacio para conocer más a las defensoras de la Pachamama.
Compañera Rocío, buenas tardes. Quiero hacerle una entrevista a usted y hacerle algunas preguntas.
Bueno, compañera, estoy dispuesta a contestarle cualquier pregunta.
Primero, dígame de dónde es usted.
Buenas tardes, compañera, gracias. Mi nombre es Rocío Pérez Arévalo y yo soy de la parroquia Tarqui.
Compañera Rocío, dígame cómo y por qué formó el Frente de Mujeres usted, Defensoras de la Pachamama.
Bueno, yo formé el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama porque, o sea, soy parte del Frente de Mujeres en vista de que las transnacionales mineras están yendo a envenenar nuestras fuentes de agua, como es Quimsacocha, la Quebrada de Quinahuayco, donde nace el Luirquis, a pesar que el Correa dijo que no va a contaminar. Eso es falso, porque la minera contamina 80 kilómetros a la redonda. Entonces eso queremos también defender, ¿no? Los derechos de la naturaleza, los derechos del agua, los derechos de la familia, de mi comunidad, de la parroquia Victoria de Puerto Titarqui, que no se envenene el agua y queremos seguir tomando agua de calidad y pura.
¿Cuál sería la experiencia más importante en el Frente de Mujeres?
Bueno, para mí la experiencia más importante en esta organización ha sido saber de que no solo nosotros en Victoria tenemos este problema, también tenemos allá como ustedes en Molleturo, también tenemos en Morona Santiago, y no solo aquí en el Ecuador, sino también tenemos a nivel internacional. Es decir, este problema es un problema común a nivel mundial, ya que estas transnacionales mineras están tratando de acomodar lugar, llenar sus bolsillos y los derechos de la naturaleza y los seres humanos se están dejando por los suelos. Entonces, venimos a decir que estamos aquí presentes como organizaciones y aquí estamos para defender.
¿Qué mensaje dejaría usted como mujer defensora de derechos?
Bueno, el mensaje sería para la ciudad de Cuenca, la parroquia Tarqui, Molleturo, de que aprendamos, ¿no? Que nos capacitemos y que aprendamos de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, de los derechos de la naturaleza, ya que en la Constitución está, pero los gobiernos no cumplen, simplemente dejan en letra muerta y al pueblo allá. Entonces eso debemos, hago un llamado a todas las mujeres para que se unan a nuestra organización del Frente Mujeres Defensoras de la Pachamama y reclamemos nuestros derechos. Gracias.
Gracias, compañera Rocío, ha sido un gusto entrevistarme con usted en esta tarde.
Esa fue la entrevista con la compañera Rocío y ahora tenemos nuestro segmento editorial La Piedra en el Zapato.
La Piedra en el Zapato.
La columna de opinión en Warmi Voces de Acción.
La Piedra en el Zapato.
Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato. Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato.
Los derechos humanos y de la naturaleza como centro de la defensa de las mujeres. La dignidad de la lucha de las defensoras de la Pachamama. El 8 de marzo se conmemora la lucha de las obreras de Chicago a fines del siglo XIX, inicios del XX, por mejores condiciones de trabajo y la reducción de la jornada laboral. Esta es una fecha de las mujeres de las clases trabajadoras que luchan por sus derechos como parte de las clases sociales oprimidas por el capital y por liberarse de la explotación que pesa sobre ellas por el hecho de ser mujeres. En las últimas décadas, con el agudizamiento de la crisis global a nivel mundial y la expansión de las industrias de explotación de recursos a gran escala, las mujeres han venido siendo parte activa en la lucha por los derechos ambientales y de la naturaleza. Un claro ejemplo de ello es la resistencia a la minería que en todo el mundo convoca con gran fuerza a las mujeres, quienes son directamente impactadas en su vida desde el momento mismo que una empresa minera se apropia de los territorios en donde están asentadas sus comunidades. Ecuador no ha sido la excepción. La resistencia por la defensa a la vida, la soberanía, el agua, la Pachamama, ha convocado a miles de mujeres que han estado en primera línea reclamando por los derechos fundamentales como el vivir en un ambiente sano. En el caso de Azuay, desde el año 2005, comienza con mayor fuerza las preocupaciones de algunas personas y grupos de las comunidades como Molleturo, Tarqui y Victoria del Portete sobre la presencia de las compañías International Mineral Corporation, IMC, y IAM Gold, en el caso de las dos últimas, en sus territorios, las cuales se encontraban realizando actividades de exploración sin que hayan existido procesos de información ni consulta. Mujeres de estas comunidades comienzan a enrolarse poco a poco en el movimiento que se iba gestando, muchas de ellas sin ninguna experiencia previa en este tipo de luchas. Comienzan a participar y a informarse sobre los impactos de la minería, los derechos que han sido violados por el Estado y los gobiernos al no haber cumplido con su obligación constitucional de informarles y consultarles, así como de los derechos que se ponen en riesgo con la explotación minera, que tendrá implicaciones no solo para la actual, sino para las futuras generaciones y para el planeta mismo. Todo esto sensibiliza a las mujeres, más todavía siendo ellas productoras de pequeñas unidades, es decir, que su vida está totalmente ligada a la tierra y el agua. Así reflexiona Francisca Shawi, presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, de la comunidad San Pedro de Escaleras de Victoria del Portete, respecto a la posibilidad de la contaminación minera. Lo que más es que contamina la tierra, dice ella, y el agua, la base principal, que eso es la vida para nosotros. Y cuando ya termine nuestra madre tierra, entonces, ¿cómo? ¿Dónde vivimos? Bueno, nosotros, ya sé que nosotros ya vamos a morir, pero, ¿y ahora los que vienen? ¿Cómo van a vivir? ¿En dónde van a vivir? ¿Con qué van a vivir? Las mujeres ponen así derechos fundamentales como la vida, el agua, el ambiente sano, el trabajo, entre otros, como centro de sus demandas, intrínsecamente unidas a la protección de la naturaleza, más concretamente a Pachamama o Madre Tierra. Así lo expresa Elsa Urgilés de Molleturo, vocal del Frente de Mujeres, ante el Defensor del Pueblo de Ecuador el 2 de mayo de 2013. Nuestra descendencia un día va a nacer, crecer y vivir. ¿En qué? ¿En un desierto? Nuestra madre tierra, la sangre de ella es las minas. ¿De dónde sale el agua? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos sobre la tierra y necesitamos vida. Este sentimiento profundo moviliza a miles de mujeres que van a participar en forma activa durante las protestas y medidas de hecho, especialmente en el 2007, cuando la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía convoca un levantamiento nacional contra las mineras. A pesar de la gran cantidad de mujeres que participa, la representación y vocería del movimiento estaba mayoritariamente acaparado por hombres. En febrero del 2008 se conforma el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama con mujeres de las parroquias Victoria del Portete, Tarqui y Molletur, y también de la ciudad de Cuenca, las que se habían conocido a raíz de la conformación de la CNDBS y habían coincidido en la necesidad de crear un espacio organizativo dirigido a fortalecer y visibilizar la presencia de las mujeres en la resistencia contra los megaproyectos de minería. En marzo del 2008, el recién constituido Frente es anfitrión del Encuentro Latinoamericano de Lideresas por el Derecho a Defender Nuestros Derechos, al que asisten mujeres provenientes de comunidades afectadas por la minería en Guatemala, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Como resultado de este encuentro se conforma la Unión Latinoamericana de Mujeres, ULAM. El 2 de abril de 2008, un día después del encuentro, es privada injustamente de su libertad Francisca Xaui Chuchuca, actual presidenta del Frente de Mujeres, en medio de una nueva movilización en exigencia de que la Asamblea Nacional Constituyente emita el denominado mandato minero. Si bien fue liberada al siguiente día, se le inicia un juicio por obstaculización de la vía pública, el cual fue amnistiado en julio de 2008. Así, tanto los antecedentes como el contexto en que se forma el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama las lleva a una profunda reflexión para establecer sus fines y prioridades de su organización. Las mujeres entienden que no se puede solamente hacer una lucha contra la minería sin cambiar la estructura económica, social, política y cultural sobre la que se sustenta el saqueo minero, y por ello se plantean un fin mucho más amplio que la resistencia contra las mineras, como consta en el artículo 4 de su estatuto, demandar la aplicación de un régimen de desarrollo soberano de la sociedad ecuatoriana que privilegie lo humano en armonía con la Pachamama, garantice el bienestar de hombres y mujeres en el sentido integral con la satisfacción de sus necesidades básicas y fundamentales, reconozca y responda la diversidad cultural, étnica, de género, generacional, defienda nuestro patrimonio natural, garantice la vigencia plena de los derechos humanos, la equidad y la justicia en todos los órdenes de la sociedad. Para ello, se vuelve fundamental en el activismo de las mujeres la lucha por los derechos humanos y de la naturaleza, y en especial el derecho a defender estos derechos, como la manifiesta la consigna adoptada por el Frente y por ULAM. Las mujeres comienzan entonces a tomar conciencia de su labor como defensoras de derechos humanos y de los riesgos a los que están expuestas en medio del conflicto con las corporaciones mineras, ya que el Estado y el gobierno, lejos de protegerlas, como lo establecen los convenios internacionales y la Constitución, las criminalizan, siendo ellas mismas blanco de la represión, persecución y judicialización, buscan mecanismos de protección y de legitimación de su labor, al tiempo que realizan distintas acciones y acuden a instancias para reclamar por los derechos que han sido violados. Luego de 6 años de su constitución, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, siendo una organización de base, pequeña y sin mayores recursos, ha cumplido un importante papel en la exigencia y defensa de los derechos humanos, ambientales, de género y de la madre tierra, a través de la movilización, la protesta, la denuncia, la presión, concientización de la población y la difusión de la problemática minera. Las defensoras de la Pachamama se han convertido así en un referente de la resistencia por la vida, la soberanía, frente a la imposición de los megaproyectos mineros de Río Blanco y Quimsacocha.
Allí estuvo nuestro editorial y pasamos de inmediato al noticiero El Avispero, donde seguiremos compartiendo la respuesta a nuestra encuesta sobre la explotación del petróleo en el Yasuní.
A continuación, Noticiero El Avispero.
El espacio informativo en Huarmi Voces y Acción.
Mensaje de ULAM por el Día Internacional de la Mujer. La Unión Latinoamericana de Mujeres, ULAM, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha emitido un mensaje en el que señala: para ULAM el 8 de marzo es muy importante, ya que es el único día donde se celebra a la mitad de la población, que generalmente se excluye y se trata de dominar. En nuestro día, nosotras, mujeres defensoras de derechos humanos, la tierra y el ambiente, en Latinoamérica decimos no a la injusticia, no a la discriminación y no a las violaciones de derechos humanos. Unidas y con esperanza seguimos luchando para que se reconozca y se tomen medidas para frenar y prevenir el impacto negativo de la actividad minera en la mujer.
Noticiero El Avispero.
Se desarrollan jornadas de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Dentro de las jornadas de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer de este año, los frentes de mujeres defensoras de la Pachamama y guardianas de la Amazonía vienen desarrollando programas culturales en distintas comunidades que incluyen conferencias alusivas a la fecha. El sábado 8 de marzo se realizó el programa previsto en San Miguel de Conchay, organizado conjuntamente con la Asociación de Campesinos de Limón Indanza, ACLI. Las compañeras Inés Fajardo y Aida Junio dieron las palabras de bienvenida a nombre de las guardianas de la Amazonía. Por su parte, Benigno Chacón, presidente de la ACLI, resaltó en su discurso el importante papel que han desempeñado las mujeres en la resistencia a los megaproyectos de minería en la zona. La conferencia sobre el significado del 8 de marzo estuvo a cargo de Cristina Calderón, de la organización Revuelta Estudiantes Organizándose de la ciudad de Quito. Luego, Lina Solano, en representación de las defensoras de la Pachamama, expuso el tema ¿Por qué luchamos las mujeres? En la parte artística del programa hubo danzas, monólogos, juegos, con los que disfrutaron chicos y grandes. Finalmente se compartió una merienda comunitaria.
Noticiero El Avispero.
Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa visita a las defensoras de la Pachamama. Se encuentra en el Ecuador la doctora Areli Valencia, quien lleva a cabo una investigación postdoctoral titulada La paradoja de la igualdad e inclusión social en el contexto del desarrollo extractivo ecuatoriano. ¿Qué nos enseña la experiencia de vida en el activismo de la mujer campesina? La doctora Valencia realiza este estudio con el apoyo institucional del Centro para la Investigación y la Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá. Y como parte de su visita al país, trabajará con las defensoras de la Pachamama y guardianas de la Amazonía a partir del 17 de marzo. Ella espera a través de este acercamiento comprender cuál es la visión de desarrollo y las aspiraciones del buen vivir de las mujeres campesinas defensoras de derechos humanos en el contexto de la profundización del extractivismo con la llamada Revolución Ciudadana.
Noticiero El Avispero.
Tanzania, la peligrosa vida de los niños mineros de oro. Un informe de la organización Human Rights Watch del año pasado da cuenta de que niños pequeños, algunos incluso apenas de 8 años, trabajan en minas de oro de pequeña escala en Tanzania, África, lo que supone graves riesgos para su salud e incluso sus vidas. El informe describe cómo miles de niños trabajan en las minas de oro a pequeña escala, con o sin licencia. En Tanzania, el cuarto mayor productor de oro de África. Cavan y perforan en las canteras profundas e inestables, trabajan bajo tierra durante turnos de hasta 24 horas y transportan y trituran bolsas pesadas de mineral de oro. Los niños se arriesgan a sufrir lesiones por derrumbes en las minas y accidentes con las herramientas. También ponen en peligro su salud a largo plazo como resultado de la exposición al mercurio, respiración del polvo y el transporte de cargas pesadas.
los niños y niñas de Tanzania se sienten atraídos por las minas de oro con la esperanza de que tendrán una vida mejor, pero se encuentran atrapados en un círculo sin salida de peligro y desesperación, dijo Jani Morna, investigadora asociada de los derechos de los niños de Human Rights Watch. El informe también señala que las niñas que frecuentan los alrededores de los yacimientos mineros sufren acoso sexual, incluyendo presión para participar en el trabajo sexual. Algunas niñas se convierten en víctimas de la explotación sexual comercial y se arriesgan a contraer SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual.
Noticiero El Avispero.
El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama viene recogiendo opiniones de ciudadanos y ciudadanas sobre la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní. A continuación, en el noticiero El Avispero, algunas respuestas que nos muestran cómo está reflexionando la gente en torno a esta imposición del gobierno.
Porque a pesar de que desean la naturaleza, también la explotación petrolera, aquí sabemos que es toda injusta, es mal llevada, entonces yo creo que es más por eso, no, y por los pueblos también están ahí, y para que, bueno, lo que dice el gobierno más es que supuestamente les estamos dando, bueno, les va a dar una mejor vida. Eso no es darles una mejor vida, es destruirles la vida que actualmente existe.
Noticiero El Avispero.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No, porque hace mucha ruina al país.
Noticiero El Avispero.
Es una cosa que exploten debido a que, como es un parque, existe gran diversidad, y aparte también por los pueblos indígenas que existen ahí, que se verían afectados, y no solo ellos, también todo lo que es relacionado a la flora y fauna.
Noticiero El Avispero.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Yasuní?
No se está de acuerdo, por la misma razón que se está uno pendiente sobre las reuniones, la llamada de los compañeros que nos están aquí, teniéndonos el motivo de lo que no es competente, sino queremos que no haya explosión, no haya explotación en nuestro ambiente, porque la minería es el corazón de nuestro mundo. Sería lejos.
Ya, gracias.
Continuando con el programa, tenemos el segmento de entrevista. Nuestra entrevistada el día de hoy es la compañera Cristina Calderón, de la organización La Revuelta Estudiantes Organizándose de Quito.
Y estamos en esta tarde con la compañera Cristina Calderón. Ella es de la ciudad de Quito y es una joven estudiante de la Politécnica Nacional que está involucrada, que participa, es miembro de una organización asimismo nueva que está surgiendo en el ámbito universitario en Quito, que se llama Revuelta Estudiantil Organizándonos. Entonces vamos a conversar con ella en este programa especial por el 8 de marzo para un poco conocer de parte de ella cómo es esta situación de las mujeres, de las nuevas generaciones que se involucran en la política, en este caso la política estudiantil, sus reivindicaciones, sus aspiraciones, y cómo están ustedes avanzando como Revuelta Estudiantil. Bienvenida, Cris.
Bueno, muy buenas tardes, Lina. Gracias por la entrevista. Es para nosotros un honor poder ser parte de un poco del programa en donde se va a emitir la entrevista. Y bueno, en la actualidad, especialmente, por ejemplo, en la ciudad de Quito, tratar el tema de la mujer, si bien no tiene tantos tabúes como es en el caso del campo, es un poco complicado también de tratar por las distintas corrientes que se emanan desde el problema de la mujer. Entonces, es un poco complejo tratar el tema debido a que por ahí ya salen, ¿no?, posiciones en las que te dicen que la mujer ya ha alcanzado sus demandas. Desde las políticas mismo del gobierno, desde el discurso oficial, nos dicen que ya ahora la mujer tiene más equidad porque de alguna u otra manera ha alcanzado a tener como más puestos dentro de los ministerios, dentro del parlamento. Pero bueno, nosotros igual conversando con los compas de la revuelta, en especial de la Politécnica, hablábamos un poco de las reivindicaciones, de las demandas de la mujer actualmente, y como haciendo un análisis en cada uno de los aspectos, la mujer continúa teniendo una presión a nivel cultural. Sí, ahí vemos, por ejemplo, cómo la mujer continúa siendo parte de, o sea, continúa siendo como un objeto de exhibición, un objeto sexual, continúa siendo aún oprimida desde, por ejemplo, desde la religión, desde la iglesia, dentro de la familia mismo, desde que es pequeña ya le empiezan a marcar el rol que debe cumplir en la sociedad, ¿no? Que es ser madre más adelante. Y bueno, a nivel cultural hay tradiciones, de hecho, que se siguen manteniendo en la actualidad, que van justamente en contra de la integridad femenina, de la integridad de la mujer. De ahí, a nivel económico, o sea, sin duda siguen existiendo muchas demandas por las cuales las mujeres aún tenemos que seguir organizándonos, como es el caso de la cuestión laboral. Si se continúa en fábricas, continúan habiendo salarios inferiores para la mujer, continúa habiendo una sobreexplotación en el trabajo, por ejemplo, de las florícolas, continúa habiendo una exclusión a las mujeres para trabajar en ciertos lugares. Sí, el trabajo de la mujer a veces es un poco condicionado, siempre que tú vas, por ejemplo, a una entrevista, lo que sea, te preguntas si estás casada, si tienes en planes tener, por ejemplo, un hijo o lo que sea, porque justamente a la patronal no le interesa, por ejemplo, una mujer que pueda estar embarazada, porque eso le involucra un gasto a la patronal. Obviamente no hay ese cuidado, no hay como ese derecho, en todo caso, a tener, o sea, un hijo dentro de unas condiciones un poco más seguras para el embarazo y todo. Y bueno, y a nivel estudiantil, continúan existiendo diferentes carreras que están direccionadas, unas para hombres, unas para mujeres, y bueno, si bien podemos ver en algunos casos que sí hay mujeres, por ejemplo, siguiendo ciertas carreras, como es mi ejemplo, así que yo estoy siguiendo ingeniería mecánica, que es una carrera en donde hay predominio así de hombres.
¿El porcentaje cuál es más o menos?
En general, en la poli, el porcentaje de personas que ingresan a la, o sea, en porcentajes, el 30% son mujeres. Sí, igual otra vez estaba leyendo un artículo que dice que ya en universidad pública existe como más ingreso de mujeres, como que se está equiparando los números, pero yo creo que eso, al contrastarlo con la realidad, o sea, tiene un montón de diferencias, porque en el caso de la Politécnica, nomás la diferencia entre las mujeres y los hombres que estudian es abismal. Hay carreras, no nos podemos hacer los ciegos, a pesar, como les decía, que hay excepciones. Sin embargo, la generalidad, o sea, se sigue visualizando, hay carreras que están destinadas para hombres y otras para mujeres. Por ejemplo, en el caso de la poli, química, ingeniería química, es una carrera en la que solo entran, o sea, generalmente hay mujeres, más mujeres que hombres, ¿sí? Y en el caso de ingeniería mecánica, hay muchos más hombres. A veces hay clases en las que, de, qué sé yo, de 25 hombres más o menos, habrán 3 mujeres, por ejemplo. Entonces, como que esa es una diferencia considerable.
Y de ahí,
entendiendo, por ejemplo, que claro, que en un tipo de ambiente así, los profesores y todo, o sea, hacen una cátedra o dictan su cátedra de manera en la que se están dirigiendo únicamente a hombres, sin hacer ninguna distinción ni nada. Entonces, es un poco lo que se reproduce dentro de la universidad. Y de ahí creo que no se analiza tampoco dentro de las estadísticas así oficiales que nos lanzan para hacernos creer que hay como más participación de la mujer. Creo que no se analiza la cuestión de la deserción, que en el caso, que en este caso termina siendo más, existe más deserción desde las mujeres. Entonces, si bien pueden existir como un alto índice, que sea, de ingreso de mujeres, si analizamos los niveles de quién sale, obviamente van a salir más hombres.
Cris, y respecto a la participación política en el ámbito estudiantil, porque las nuevas generaciones muchas veces tienen lo que llaman así como apatía política, o están convencidos de que la política no es para los jóvenes, y mucho menos para las jóvenes mujeres. ¿Cómo están ustedes en ese campo, o cómo miran ustedes esa situación?
Bueno, o sea, la realidad sí existe como un poco igual esa limitante, ¿no? De la participación de las mujeres, por ejemplo, en espacios oficiales que existen dentro de la universidad. O sea, es bastante difícil, por ejemplo, ver una presidenta de un gremio, por ejemplo. Sí, es bastante difícil. Generalmente los presidentes de los gremios terminan siendo hombres. Sí, bueno, pero esto ya es parte de cómo se reproduce incluso ya en la sociedad misma la cuestión de quién es la figura. Sí, pero bueno, o sea, la cuestión política dentro de la universidad, y yo creo que igual es como parte también de lo que pasa en la sociedad, sí está bastante, o sea, como apartada de la gente, porque claro, la gente dice que la política es como que una actividad especial de un grupo de personas, que ese grupo de personas lo tienen que desarrollar y no el resto de gente. Entonces, claro, obviamente nosotros, por ejemplo, con la revuelta lo que tratamos de hacer es primero despertar un poco la conciencia de los jóvenes y, o sea, que se vuelvan interesados en temas políticos, inclusive que le conciernen a los estudiantes mismos. Hay un montón de cosas que pasaron y que siguen pasando con la reforma universitaria, con la contrarreforma universitaria, que nosotros la catalogamos así, sí que han venido sucediendo, como la eliminación de las terceras matrículas, la cuestión del ingreso mucho más sesgado, sí, lo que se viene, que son las acreditaciones de carrera. Entonces, en torno a eso, nosotros estamos haciendo un poco de un trabajo de conciencia, algunas acciones también, que puedan ayudar a posicionar el problema dentro de la juventud. Y en torno a eso, bueno, plantearnos una serie de acciones que estén encaminadas realmente a resolver esos problemas.
Valdría tal vez aclarar aquí que cuando hablamos de política nos referimos a la acción por la defensa de los derechos, por involucrarse en las luchas sociales, y no a la situación de la política electoral, que es otro problema también.
Ajá, sí, eso es importante aclarar. Obviamente nos estamos refiriendo a los procesos organizativos, sí, que toman, o sea, como las clases populares para la defensa de sus derechos y para la solución de algunas de sus reivindicaciones. Obviamente, ese proceso mismo es el más complicado, porque claro, el otro, como está más posicionado, que supuestamente las elecciones son las que cambian y todo eso, la gente, o sea, ve eso como algo apartado de su realidad. O sea, como que solo ese tipo de personas son las personas que hacen su política y se acabó. En cambio, construir el otro proceso en el que la gente debe discutir sobre sus problemáticas y plantear soluciones desde como el que está estancado ahí. Entonces, nosotros desde, como les decía, desde la revuelta hemos estado haciendo talleres, hemos estado haciendo foros, algunas actividades, igual participando en algunas marchas, con el fin un poco de dar a conocer la organización y que además nuestro planteamiento se vaya posicionando. Porque además dentro de la universidad, lamentablemente hay como una trayectoria de, o sea, no sé si llamarla de lucha, había una trayectoria así lamentable, en especial dentro de la universidad pública, lo que es la Universidad Central. O sea, haciendo un análisis de un poco los actores políticos que habían ahí, nosotros vemos que ha habido un manejo, por ejemplo, de la universidad, que ya se está acabando porque esta organización está muriendo, como es, por ejemplo, los del frío. Sí, nosotros vemos que el manejo que de alguna manera le dieron al gremio, sí, que mediante profesores incluso manejaron la universidad teniendo al rector ahí por algunos años. Entonces nosotros vemos que ese manejo lo que ha hecho es que la gente se vaya también asqueando un poco de la política, porque ve sus prácticas que al rato eran hasta mafiosos, porque claro, o sea, ahí mandaba el garrote en pocas, no había cómo plantear otra idea, porque ellos eran dueños de la universidad. Y justamente con eso se valió el gobierno para meter como la otra corriente. Sí, la otra corriente. Entonces, por ejemplo, dentro de la universidad ahorita tenemos una FEWE manejada a fines, totalmente afín al gobierno. Una FEWE donde está Nueva Universidad, que es un movimiento que nace incluso con el apoyo del gobierno, desde el rectorado, desde Samaniego. Entonces, hay como varias corrientes dentro de la universidad, pero que de alguna u otra manera nosotros entendemos que han hecho que la lucha de la universidad, la lucha de los estudiantes, se estanque. Siempre creemos que la juventud tiene de alguna u otra manera mucha fuerza, mucho entusiasmo, muchas ganas de luchar, pero debido a ciertas organizaciones lo que han provocado es un poco que ese entusiasmo, que esas ganas de luchar se vayan estancando y se vayan parando de a poco. Entonces, en ese contexto es en el que nace la revuelta como, o sea, con el interés de crear el otro lado, sí, de crear el otro referente para que de alguna u otra manera la gente se sienta identificada con ese, con este referente y empiece nuevamente a, o sea, a efervescer la lucha dentro de la universidad. Y dentro de nuestra organización, si hablamos, por ejemplo, un poco de la cuestión de género, creemos también en una cuestión igualitaria, equitativa. Si creemos que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas cualidades así para poder ser dirigentes estudiantiles, por ejemplo, para desarrollar un trabajo consciente. Entonces, en torno a eso tenemos una cuestión equitativa dentro de nuestra organización y creemos que eso también son cosas que se tienen que mantener y que se tienen que discutir dentro de la universidad.
Vamos a hacer una pausa para escuchar una canción de Amparo Ochoa, titulada Mujer, en especial para el Día de la Mujer.
La compañera Cristina Calderón, ella es de la ciudad de Quito y es una joven estudiante de la Politécnica Nacional. Una pregunta un poco que nos lleve a la reflexión. ¿Qué es lo que lleva a las mujeres jóvenes, como en tu caso, por ejemplo, a implicarse en la lucha social?
A ver, bueno, yo creo que siempre de lo que hemos conversado, un poco las similitudes con otras compañeras, de otros compañeros, como que parte de un proceso así de indignación al ver como la desigualdad existente en nuestro entorno. No tanto como casos particulares, pero sí como indignarnos por la realidad del otro. Entonces, claro, a mí que me motivó como estar en procesos así, o sea, me motivó que claro, que vivimos en una sociedad en la que no todos tenemos las mismas oportunidades, más bien, que por lo tanto se vuelve una sociedad desigual, tanto para niños, para mujeres y para hombres. De las clases explotadas no existe como no existen las oportunidades que pueden tener las clases poderosas, los ricos, los burgueses. Entonces justamente eso es como que lo primero, o sea, como que impulsa, y luego es como, o sea, como una cuestión un poco emocional al principio, pero luego, claro, eso se viene reforzando con una cuestión ya más racional cuando uno empieza a entender por qué existen esas circunstancias. Entonces, claro, si bien, por ejemplo, claro, a mí me indignaba un montón ver, por ejemplo, el trabajo infantil en la ciudad. Entonces, yo no entendía, por ejemplo, qué se podría hacer al respecto. Sí, ahí vienen, por ejemplo, las ONGs que te dicen unas 2 horas o 3 de trabajo comunitario, por ejemplo, de trabajo social. Pero claro, eso no, o sea, no suple el problema del todo. Entonces, cuando uno ya entiende por qué existe ese tipo de fenómenos sociales, por qué se dan esas circunstancias, es que empieza como ya a vincularse a otro tipo de procesos. Entonces, cuando uno entiende que esta sociedad se sirve del trabajo de los explotados para poder mantener a la otra clase dominando económica y políticamente, es que uno entiende que tiene que hacer algo para cambiar eso, y que eso, si bien no es un proceso que se da de la noche a la mañana, es un proceso, sí, un poco largo, pero que de alguna u otra manera necesita de nuestra entrega para poder desarrollar eso. Entonces es cuando un poco se va involucrando. Y de ahí específicamente con el trabajo universitario, yo creo que la vinculación así de la revuelta y de algunos compañeros dentro de la organización es un poco al entender el contexto en el cual la universidad fue cambiando ahorita a partir de la expedición, por ejemplo, de la nueva ley de educación superior, en donde hay claro un claro trasfondo más bien, de que la educación se está guiando a una cuestión mercantil y elitista, ¿sí? Donde el cuerpo en sí de la ley, a pesar de que, bueno, hay artículos específicos y todo, pero el cuerpo en sí de la ley encierra esto, encierra un proceso elitista de la educación, y que no está pasando únicamente en el Ecuador, sino que está pasando en otros países, que viene esta reforma dictándose desde incluso países como Bolonia y otros países también, en donde se está haciendo una reforma universitaria a los intereses del mercado. Sí, el mercado ahora necesita, el mercado ahora ve la educación como parte igual de un negocio rentable de servicios. Entonces, en torno a eso lo que busca es de a poco hacer esto con la educación, sí, convertir a la universidad ya no en un centro de estudios, sino convertir a la universidad en una empresa, donde justamente el cliente no es ni siquiera el estudiante, sino que el cliente en este caso es la empresa privada. Sí, entonces eso es lo que está pasando, y es claro, con los ejemplos incluso de las universidades que se están creando dentro del Ecuador, como Yachay, por ejemplo, que igual desde su infraestructura y todo tiene inversión coreana. Desde las mallas curriculares vienen esas propuestas desde Alemania. Entonces son de esa manera como se está configurando la educación en el Ecuador. Con esto de la acreditación igual viene el cierre de muchas carreras que seguramente no son de interés nacional, porque sí lo dice el Plan de Desarrollo Nacional. Entonces carreras sociales que están como en peligro de desaparecer, justamente por todos los estándares de acreditación que tienen de alguna u otra manera un sentido netamente cuantitativo antes que cualitativo. Entonces, por eso es un poco la vinculación de algunas compañeras y de algunos compañeros en este proceso específicamente universitario.
Gracias, Cristina. Estamos justamente en este programa especial por el Día Internacional de la Mujer. Estamos conversando con Cristina Calderón. Finalmente quisiéramos un mensaje, Cris, en este día especial del 8 de marzo.
Bueno, el mensaje un poco desde Cristina y desde la revuelta como organización, es que recordemos el 8 de marzo como una fecha de lucha, sí, como una fecha en la que se conmemora a la mujer trabajadora, a la mujer luchadora, a la mujer campesina, sí, y que recordemos de esta fecha que de alguna u otra manera la lucha que han emprendido varias de nuestras compañeras y que han podido hacer que el 8 de marzo sea el Día de la Mujer, sea reconocida y también sea tomada como ejemplo. Que las mujeres entendamos que nuestro problema aún no se ha solucionado aún, que las mujeres seguimos y continuamos siendo explotadas por una sociedad, o sea, que de alguna u otra manera beneficia aún al hombre, sí, y esto vinculado a toda la cuestión productiva de cómo termina beneficiándose el capitalismo dentro de nuestra explotación también como mujeres, que siguen existiendo niñas y mujeres que desaparecen, por ejemplo, por el tema de la trata de blancas, que continúan existiendo mujeres asesinadas por cuestiones de femicidio aún, y que siguen existiendo varios problemas todavía. Que no dejemos que los problemas de las mujeres sean tapados únicamente por cuestiones publicitarias, ¿sí? Los problemas de las mujeres siguen existiendo, sigue existiendo violencia doméstica, ¿sí? Entonces, recordar este 8 de marzo como una fecha de lucha. Invitarles a todas las compañeras igual a vincularse a procesos organizativos, a procesos políticos, que de alguna u otra manera eso nos va a ayudar de a poco a seguirnos emancipando. Sí, muchas gracias.
Gracias.
Sí, esta fue la entrevista con nuestra compañera Cristina, la que nos deja claro de que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también como las mujeres defensoras de derechos humanos, sociales y ambientales. Y antes de pasar a nuestro último segmento, vamos a leer algunos saludos que nos han llegado. Alicia Galárraga desde Quito se comunicó vía Facebook y nos dice: las escuché ayer, felicitaciones, eso somos las mujeres, valientes, críticas y emprendedoras.
Y Pilar Barbal y Roderera nos escribe desde Montreal. Compañeras, les seguimos siempre que nos es posible desde Montreal, provincia de Quebec, en Canadá. Su programa nos da ejemplo de su lucha y militancia por los derechos de las mujeres y de sus comunidades. Es un programa que explica con claridad los impactos nefastos de la explotación minera y cómo la lucha solidaria representa una acción posible tanto individual como colectiva. El programa en sí mismo es una herramienta de implicación y de lucha. Gracias por estar ahí, por su ejemplo y por su determinación. Hasta siempre, saludos solidarios, Pilar, hermana de la comadre Inés. Queremos aprovechar para saludar a Pilar y agradecerle por su colaboración por mucho tiempo. Ella nos ayudó en una serie que se denominaba justamente La Comadre Inés, que la publicábamos en nuestro boletín informativo. Y también aprovechamos para saludar y agradecer a todas las personas que están escuchando el programa. Es muy importante para nosotros saber que están ahí y que están acompañándonos en este programa especial por el Día de la Mujer.
Y llegamos al último segmento, la tradición de las abuelas, donde aprenderemos sobre los tamales de maíz.
Este segmento lo hemos hecho con la colaboración de las y los compañeros de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza, ACLI, que se reunieron en la casa de los compañeros Jorgito y Rebequita, para quienes mandamos un saludo muy especial, un abrazo, por el Día Internacional de la Mujer, y prepararon unos deliciosos tamales de maíz. Vamos a escuchar lo que pasó.
A favor de la soberanía alimentaria. Este es tu segmento.
La tradición de las abuelas.
Sebequita, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo cayó usted?
Mi hijo. Yo bien.
Mejor eso me gusta, no estaba sufridita.
No, todo bien.
Hoy llega la gente, los compañeros.
Eso me hizo los invitados.
Los invitados de la Asociación Campesina.
Así voy a decir.
Del ACLI. Estamos preparando, pues, ya unos tamalitos.
Claro, Jorgito, eso me hizo. Ya debemos nosotros tomar, o sea, qué asunto, porque ya vienen la gente, los invitados.
Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, pues, y por eso se está haciendo esta preparación. Podemos hacer la fiesta, porque para la fiesta está hecho la conmemoración, que estén todos aquí, ojalá que no falte ni uno. Yo me voy a hacer cargo de los tamales porque mi mamacita a mí me enseñó mucho. yo como era curiosito entonces y comedido también porque mi mamacita era brava, me sabe dar duro porque ya viendo a los demás inobedientes.
Compañero Jorge.
Venga, compañero.
Ya llegamos, ya llegamos.
Venga, llegue.
Compañero Jorge, ¿cómo ha pasado?
Sea bienvenido.
Compañera Rebequita, muy buenas, ¿cómo le estaba?
Bien, mamá.
Aquí estamos viniendo con el compañero Ismael también para ver si es que si hacemos la gran conmemoración por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues aquí estamos para ver si es que si hacemos esta gran conmemoración. Oh, ¿ya está usted listo con la masa para ver si hacemos los tamalitos?
Ya, pues estaba ahí desempeñado.
Oye, ¿de qué nomás has hecho, lo digamos, toda esa... ¿cómo se hace la masa, compañero?
Nada más moliendo el maíz, una harina finita, y se prepara con la carne de chancho, el juguito del hueso, o caldito también se llama. Entonces con eso se arregla, se hace un envueltito, ya una masa, pues, y la carne también se lo fríe con especias y se le pone de chunguito. Y luego se coloca en la olla, bien tapadito, con unas hojitas de bijao. Entonces ya está, de no convidar a nadie. Y se puede servirse con una agüita de hierba luisa.
¿Cómo está, compañero?
Compañera Blanquita, llegue. Viene a visitar usted también, viene a la fiesta.
Sí, vengo a visitar.
Mejor, sea bienvenida.
El Día de la Mujer.
Lindo, qué lindo. Me da contento de escuchar su voz, pues es un milagro para
gracias,
nosotros.
Gracias, también me complazco el dialogar con usted.
Gracias.
Y ya están los tamalitos, ¿y con qué vamos a tomar, compañero?
Pues la vamos a tomar con una tacita de agüita de hierba luisa.
Gracias, compañero. Sí. Les agradezco.
Ojalá que alcance para todos mis compañeros y compañeras.
Sí,
de repente ha traído una guaguita, una chica. De repente ha traído una guagua mujercita para ella también.
Ya, ojalá. Entonces, para ver si servimos a los invitados y para ver si nos servimos con una agüita. Ya, compañero Jorge, entonces, ayúdeme a ver cómo se puede servir a los invitados.
Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa especial por el Día de la Mujer y estamos despidiéndonos entonces. Vamos a pasar con Rocío para sus últimas palabras.
Sí, gracias por habernos escuchado este programa. Esperamos que les guste a las personas. Y no se olviden de acompañarnos dentro de 8 días en el reprise del programa, así como de visitar el blog www.defensorasdelpachamama.blog.com, donde podrá encontrar información sobre las actividades de nuestra organización.
También les estamos invitando a visitar nuestras páginas en Facebook y Twitter, Defensoras de la Pachamama, en las que tenemos material informativo sobre desastres sociales y ambientales provocados por la minería en todo el mundo. Y a ver nuestros videos en el canal de YouTube Defensoras de la Pachamama Todo Unido. Ahora pasamos con la compañera Julia para su despedida.
Gracias, compañeras, compañeros que estamos aquí. Esperamos que sigan escuchando la radio. Gracias.
También queremos hacerles una cordial invitación para que nos envíen sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico defensoraspachamama@gmail.com. Y les estamos invitando desde ya a nuestro próximo programa, donde esperamos tener una entrevista con la doctora Arely Valencia, esta investigadora de la Universidad de Ottawa, que está en el Ecuador para realizar la investigación en la que estamos trabajando conjuntamente con el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Muchas gracias a todos y hasta después de 8 días en el reprise del programa.
Guarni, voz. voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Jugar mi voces y acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Jugar mi voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada. Jugar mi voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guarmi Voces y Acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Hemos presentado Guarmi Voces y Acción.